Mario, seguimos con vos.
Sergio Iñeki tiene un reportaje y ya estamos con él. Te escuchamos, Sergio.
Así es, Mario. Vamos a hablar con el historiador Pablo Volkin, doctor en historia, investigador y profesor de la Universidad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Filosofía y Letras. Resulta que con todo este lío que se armó con Vicentín, hemos visto que él escribió un artículo, en realidad un artículo extenso, que se llama Las empresas exportadoras de granos en Argentina durante la etapa agroexportadora, 1880-1914, y me dice el historiador, en charla previa, que él fue entrevistado por el programa Gente de a Pie, más o menos en el año 2012, para hablar del dirigente sindical René Salamanca. ¿Se acuerda usted, Mario, de esa entrevista?
No me acuerdo a ver, que se hizo una entrevista de Salamanca, sí, pero no me acuerdo mucho más. Fue mayor, ¿no? También.
Fue con él, y ya es un amigo del programa. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por hablar con nosotros en Gente de a Pie.
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Mario? Y a todos. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por ponerse en contacto.
No, vamos a tratar de hablar de la historia de las cerealeras en la Argentina, sobre todo en esa etapa en la que a Argentina le llamaban el granero del mundo. Y vos arrancás con una cita de Jorge Bon, pero Jorge Bon que hablaba en 1910, ese Jorge Bon, que dice, casi la totalidad de los negocios de cereales se halla en manos de tres grandes casas exportadoras. La Bugibón, que es la nuestra, la de Luis Dreyfus y compañía, y la de Weil, hermanos, que compran y revenden por sí solas el 80% de la producción total. Entonces, uno piensa, el 80% de la producción total del granero del mundo. ¿Cómo llegó a concentrarse en tan pocas manos semejante cantidad de riqueza?
Mira, es un tema realmente interesante, en principio porque cuando se pusieron en contacto conmigo, lo primero que me apareció en la cabeza es esta idea de las prácticas centenarias, ¿no? En función de lo que aparecía hoy en día con el caso Vicentín. Sí. Y si nos remontamos justamente 100 años atrás, el primer elemento interesante para pensar es que la concentración de las exportaciones de granos en Argentina en aquel periodo estuvo concentrado en manos de capitales extranjeros. En general uno suele asociar aquel periodo con el dominio del capital británico, pero en el caso de las cerealeras, fundamentalmente eran alemanes, belgas y franceses, o sea, era un negocio concentrado por otros capitales monopólicos, que en acuerdos con el poder político de la época, sectores de la oligarquía más vinculados con el capital inglés, pero fundamentalmente también aquí con el capital alemán y con el capital francés, fueron generando las condiciones para estas grandes inversiones iniciales que se hicieron con centro en Buenos Aires y también en Rosario. Recordemos que la empresa Dreyfus hoy sigue operando, digamos, está considerada la séptima exportadora mundial, la séptima exportadora de Argentina y sigue operando desde Rosario, de la zona de San Lorenzo, y bueno, y Bungibor con toda la operatoria que fue generando a lo largo del siglo XX en Argentina. Y esos tres, si bien eran los principales, uno podría hacer una lista de 10 exportadores de la época, pero justamente Bor lo que refiere es que ese 60% lo hacían solamente tres, uno por decir cuatro, se lo llamaba las cuatro grandes, en donde estaba concentrado tres mayoritariamente de capital alemán y una de capital francés.
¿Y cómo se da eso? Porque uno siempre posa la mirada sobre los grandes propietarios de la tierra, en muchos casos eran argentinos, en otros eran efectivamente ingleses, pero ¿cómo se da el proceso por el cual la comercialización, que es muy importante porque queda con una buena parte del león, se haya quedado en manos de estas casas? ¿Qué tenían ellos que les hicieron posible quedarse con todo?
Mira, en principio la inversión inicial era importante y los vínculos con el mercado comprador. Acá había una relación política, no solo con sectores dominantes locales en aquella etapa conservadora oligárquica, sino también con los mercados de destino, o sea, fuertes vínculos con el gobierno alemán de la época, el gobierno francés en Bélgica también, casas en Amberes, o sea, operaban a ambos lados del Atlántico en principio. Pero al mismo tiempo, otro elemento interesante, si uno quiere encontrar las similitudes con el caso presente, son cómo se fondeaban, o sea, cómo obtenían créditos a tasas locales, justamente en el Banco Nación, por ejemplo, con lo cual se le adelantaba el dinero. Con ese dinero iban y hacían la compra de grano directo, tenían representantes en los diferentes partidos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, luego vendían en pesos oro, o sea, lo que hoy consideraríamos las famosas divisas, y luego esas transformadas en pesos, con eso atendía las deudas que se habían generado en el caso de que se atendieran. Esto resulta realmente paradójico porque en aquella época uno de los grandes reclamos de los pequeños y los medianos productores, que justamente no podían acceder al crédito porque no podían comprar la tierra y no tenían una un respaldo, digamos, ellos no podían acceder al crédito, pero sí lo podían hacer las grandes cerealeras a tasas muy convenientes. Y esto les permitía, como se diría y dije antes, fondearse en el mercado local. Y de esta manera acumular cuantiosísimas ganancias sin la necesidad de tener que traer dinero de sus casas matrices.
Es decir, vos has ido a los archivos, a la biblioteca del Banco Nación, y has encontrado que el Banco Nación le prestaba a estas cerealeras dinero que le negaba a los pequeños productores, y eso les permitió tener un lugar estratégico. O sea, había una política estatal que desarrollaba esta línea.
Exactamente. Inclusive, si vos querés más, en el proceso de concentración cuasi monopolio que había, por ejemplo, utilizando estos mecanismos, empresas como Bungibor en aquella época compraba en algunos periodos, compró el trigo a un mayor precio que otros competidores, inclusive que molinos de diversas zonas del país, luego ofrecía, lo vendía a un menor precio, y de esta manera lo que lograba hacer, lo que hoy llamaríamos el dumping, es eliminar una gran cantidad de competidores en el mercado interno, que para que tengan una idea, de 300 molinos instalados en el país para 1900, en 1920 prácticamente quedaban 50, producto de las políticas, digamos, de dumping de estas empresas que iban buscando controlar el mercado interno sin tener competidores.
¿El Estado nunca intentó proteger a esos productores para que gran parte de las ganancias de ellos se quede en manos de las cerealeras?
No, mira, en general acá no existía eso, no había prácticamente controles. Eso recién apareció en el medio de la guerra, bajo el gobierno de Irigoyen, con lo que algunos llaman el primer impuesto a las exportaciones, o mal llamado retenciones, ¿no? Porque en realidad son impuestos a las exportaciones, las retenciones en sí tiene un contenido peyorativo, entiendo yo llamarlas retenciones. Pero previamente no, es más, había dos modos de comprar el grano. Un modo era de pago directo, o sea, ir a través de los comisionados que tenían en los pueblos de cada partido bonaerense o de otras provincias de la Argentina, sobre todo de la región pampeana, obtener el grano directo. Pero otro, el más común, se llamaba a fijar precio. O sea, el chacarero, el productor, como no tenía espacio ni condiciones para almacenar el grano, lo entregaba y se suponía que en el momento en el que ese grano se vendía, se le abonaba el precio al productor. Pero justamente, al existir un número tan reducido de empresas cerealeras en el mundo, de exportadoras, podían manejar los precios y entonces operaban de tal modo en obtener el grano, venderlo a un valor y luego entregarle al productor un precio mucho menor. Un productor aparte, imaginémonos, que no existía ni internet, ni la difusión de los diarios que hay hoy, ni el conocimiento de las cotizaciones diarias como tenemos en la actualidad.
Es decir, que la cerealera ya hace un siglo se quedaba con le compraba la cosecha al productor y estaba a cargo de toda la línea de llevarlo al puerto, de llevarlo a Europa y venderlo allí. Tenía toda esa capacidad.
Exactamente, en algunos casos con embarcaciones propias, en otras en acuerdo, por ejemplo, con empresas navieras inglesas. Lo que es interesante acá es que luego, cuando le abonaba, se supone, el precio de la tonelada de trigo, por ejemplo, le descontaba todo lo que implicaba el transporte ferroviario, la manipulación del grano en el puerto, los seguros, el flete atlántico, etcétera. Con lo cual, imagínate el precio que recibía ese productor en concreto, digamos. Claro. Muy superior a las cotizaciones teóricas en el mercado mundial y en el mercado local.
Lo que no termino de entender, por ahí, de propia incapacidad, es... No había un... Porque entiendo cómo perjudica al pequeño productor, pero a los grandes terratenientes, ¿no había un conflicto ahí entre ese gran terrateniente y la cerealera que se estaba quedando con parte de todo lo que ellos, que también eran poderosos, habían producido?
El tema es el siguiente. En aquella época, el gran propietario de tierras fundamentalmente operaba en dos sentidos. Por un lado se dedicaba a la cría ganado, a la cría de ganado, y por lo tanto eran los negocios a través de los frigoríficos, y por el otro percibía la renta alquilando la tierra a estos pequeños y medianos productores agrícolas. En general, en aquel periodo, es muy extraño encontrarse con un gran propietario de tierras que él mismo destine su tierra y él organice la producción en gran escala para la generación de granos, sino que la descargaba en pequeños y medianos productores, mayoritariamente, que debían pagar una renta por el alquiler de la tierra, que en general era leonina para la época. Estamos hablando de un 35 a 45% de lo que se producía. Por lo tanto, el terrateniente se veía favorecido por eso, y el que corría con todos los gastos y la negociación en esa correlación de fuerzas absolutamente desigual con la gran empresa cerealera era el pequeño productor. El terrateniente ya había embolsado su renta.
Es decir, el pequeño productor tenía como una especie de doble ajuste. Por un lado, el terrateniente que le cobraba por la tierra, y por el otro lado, la cerealera que se quedaba con parte de lo que había producido.
Exactamente, si a eso le querés agregar el transporte ferroviario en mano de los ingleses, ya la pinza tiene tres patas en vez de dos.
Bueno, le podemos agregar una cuarta que leí en tu artículo, que me gustaría que expliques un poco, que es el tema de las bolsas en las que había sí o sí que poner el trigo para que acepten ser vendidas. ¿Cómo es esa historia?
Exactamente, bueno, porque aquel negocio es múltiple. Hoy en día la exportación se realiza a granel, se llama, con esos famosos elevadores. En aquella época el trigo se embolsaba, el trigo, el maíz, el lino, todos los granos que se exportaban se embolsaban. Vos necesitabas tener una bolsa de determinado tamaño, determinadas características. Y, por casualidad, una de las principales empresas que se dedicaba a la producción de bolsas es justamente Bungibor, en esa diversificación de actividades. O sea, arrancaron con la exportación de granos, pero después fueron diversificando. Es un caso testigo ese, ¿no? Tenemos el caso de la producción de bolsas, tenemos inclusive después la creación de Alba para pinturas, de Grafa, ¿no?, para desmontadoras en el norte de la Argentina. O sea, una diversificación intentando controlar todas las producciones y toda la cadena de producción. Y justamente estos pequeños y medianos productores, para poder vender ese grano, tenían que comprar las bolsas. O las importaban, que las tenían que pagar a precio oro, se llamaba, lo que sería a precio dólar, o las compraban en el mercado interno, y en el mercado interno las proveía únicamente esta empresa prácticamente.
Que a su vez el material lo importaban de la India, el yute.
Exactamente.
¿Qué es eso?
Exactamente, con lo cual lo que te demuestra ya es este proceso en el cual operan a escala mundial estos grandes monopolios y aprovechan los recursos de diferentes áreas del mundo en función de sus beneficios y de acumular capital.
Claro. Ahora, yo sé que con esto que te voy a preguntar te estoy sacando un poco del foco de tu periodo específico, si querés podés patear la pelota a la tribuna, pero ¿cómo se las arreglaron con estos monopolios durante el gobierno peronista, que intentó desde el Estado monopolizar el comercio exterior? ¿Qué pasó durante ese periodo?
Y mira, ese fue un gran salto, si vos querés, para mí, el proceso de mayor avance con respecto a la exportación de granos en la Argentina. Con la creación del IAPI, del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, particularmente con el caso de los granos, se pasó un monopolio estatal de la exportación de granos. Sí. Eso implicaba que el gobierno, a través de este organismo, era el único encargado de comprar los granos, o sea, solamente se le podían vender los granos al IAPI. Y las cerealeras que siguieron existiendo en ese momento en la Argentina, si querían exportar, debían comprárselo al IAPI al precio que IAPI les fijaba de venta. Por lo tanto, si hubo un sector golpeado durante el peronismo, limitado en su operatoria, fueron las cerealeras. No así otros grupos, yo que sé, por ejemplo los frigoríficos, en donde hubo más concesiones y siguieron exportando directamente, no hubo un monopolio estatal de la venta de carnes, pero sí en este caso de granos. Y el gobierno lo que hizo, por lo menos en los primeros años, el gobierno peronista, digamos del 46 al 48, digamos así, es aprovechar esa diferencial de precios entre cuánto se cotizaba en el mercado mundial el grano y cuánto pagaba internamente el IAPI. Al mismo tiempo hay que tener presente aquí que el IAPI no es que tiraba el bombo, entre comillas digo, a los pequeños y medianos productores, sino que ofrecía un precio de compra que garantizaba la reproducción, digamos, de la unidad productiva, o sea, los costos de producción, y una ganancia media. Eso le generó también el apoyo de una parte muy importante de pequeños y medianos productores al gobierno. No es que se vieron, pero por supuesto, los grandes propietarios que no podían obtener lo que se llamaba el precio lleno, o sea, la cotización mundial del momento, y se generó mucha bronca, así como en el caso de las grandes exportadoras, que se vieron muy limitadas durante ese periodo.
Última pregunta, estamos hablando con el historiador Pablo Volkin, que ha escrito sobre la historia de las cerealeras en Argentina. Te meto una pregunta sobre Vicentín, que sé que un poco has tocado el tema, sobre todo teniendo en cuenta cómo ellos o cuándo ellos declaran que han sido sus mejores épocas en el desarrollo como empresa.
Sí, efectivamente, acá hay un punto importante que resulta llamativo, no solo en cuanto a cuando uno empieza a observar en los lugares en donde Vicentín tiene filiales o abre nuevas empresas o genera acuerdos, sino que cuando uno ingresa a la página de la empresa, una de las primeras cuestiones que se encuentra es que en su propia línea de tiempo, si bien marca su fundación en 1929, ¿no?, y cómo arranca con una más vinculada al desmonte, digamos, y al trabajo con el algodón, etcétera, tiene dos saltos importantes que los marca la propia empresa. Uno es en 1966, estamos hablando del año del golpe de Estado de Onganía y el inicio de la Revolución Argentina, mal llamada o autoproclamada, y el otro salto importante es en 1979, en el medio de la dictadura genocida liderada por Videla y la primera junta, y en donde sabemos todos que se produjo una reprimarización de la economía, un proceso realmente de desindustrialización selectiva, y en esos periodos es cuando estas empresas pegan sus saltos, ¿no? Parece realmente paradójico. Inclusive cuando, investigando alguna que otra cosa y buscando, en página 12 de Rosario, en el año 2016, en una nota muy buena de Ana Friol, hablando de la posible responsabilidad empresarial de los dueños de Vicentín en la desaparición de trabajadores de la empresa allá en Santa Fe.
Bueno, como para cerrar ese círculo, 1966 gran salto, 1979 gran salto, y durante el macrismo pasaron de ser la cuarta celerera a la número uno. Te agradezco mucho, Pablo Volkin, doctor en historia, por este diálogo con nosotros en Gente de a Pie.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vos Sergio, a Mario, por el espacio, y bueno, para cuando necesiten.
A tus órdenes. Chao.